Siente Andalucía.
Escúchanos.
Quédate en Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Ya están aquí.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Unidos por las ondas de Canal Sur Radio desde Andalucía y para el mundo entero, muy buenas noches, familia. 11 y 32 minutos, hora en la que comenzamos hoy, 17, que nos va a llevar hasta las 3 de la madrugada de mañana, 18 de mayo de 2005, en el que se celebra el Día Mundial de la Astronomía, que surgió en California en 1973. Objetivo principal, acercarla a la gente común, inundando las ciudades de telescopios y motivando a las próximas generaciones a interesarse por esta ciencia. Mi mayor acicate es cada uno de los miembros de este magnífico equipo compuesto por alguien sin quien todo esto no sería posible, responsable de que estés disfrutando de todo lo que llega hasta tu hermoso oído. La dirección técnica, Antonio Martínez, y en los contenidos de hoy, Ana Garrido. Buenas noches, bienvenidos, breves todos para poder abordar el tema que vas a divulgar. Ana, buenas noches, bienvenida.
Muy buenas noches, Pilar, bien hallados.
José Manuel García Bautista.
Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Y Jesús García.
Buenas noches, Pilar, buenas noches, Andalucía.
Lo más importante del programa e imprescindible, tu hermosa compañía, sin la que nada de lo que hacemos tendría sentido. Para que contactes en directo con nosotros, te proponemos diferentes vías de comunicación y son estas.
Puedes participar en el programa La Noche Más Hermosa enviándonos un WhatsApp al 616-233-233. Este es el contestador de La Noche Más Hermosa, 95-531-2029. Si quieres contactar con nosotros, este es nuestro email, nochehermosa@rtva.es.
Aunque sí, lo que más te gusta es la flexibilidad, te recomendamos la radio a la carta, www.canalsur.es o la aplicación de Canal Sur. Hoy no hay dedicatoria, lo siento. Vamos a felicitar a Celeste y Pascual, que celebran su onomástica, y mañana en una hora lo hacen Rafaela y Faina. Y sin más preámbulo, te anuncio los contenidos de hoy relacionados con Eridul, la desaparición de Miguel Ángel López en Jaén, los mardaitas y las baterías que convierten en electricidad los desechos nucleares, entre otras propuestas.
¡Aún falta mucho!
Pues mire usted, ya solo decir que esta va a ser una velada inolvidable en la que durante 4 horas ampliamos el conocimiento. Así pues, desde el estudio Valentín García Sandoval, llega el momento de desconectar de todo lo ocurrido a lo largo del día para adentrarnos en esta gran aventura. Nuestra sugerencia es que te dejes seducir y llevar por la magia de la radio para vivir con intensidad este viaje emocionante, apasionante y en algunas ocasiones incluso terrorífico.
La noche más hermosa de Canal Sur Radio. Misterios con Pilar Muriel, Canal Sur Radio.
En Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, antaño una de las regiones más fértiles del mundo, es donde los historiadores sitúan el origen de la civilización, entendida como esa estructura de desarrollo cultural, social, tecnológico y económico de las sociedades humanas. Así, en lo que hoy el árido desierto del sur de Irak, cerca de la actual Basora, se encuentra Eridu, de la que Ana Garrido te cuenta muchos detalles sobre los que hasta ahora es la ciudad más antigua del mundo. Ana, te voy a pedir un esfuerzo sobrehumano para que resumas todo lo que tenías preparado para esta hora. Se cree que Eridu fue fundada en torno al 5400 a.C. y dentro de sus murallas se creó el primer idioma escrito, se construyeron las primeras rutas comerciales y se establecieron las primeras leyes, características básicas de cualquier civilización que se estudie. ¿Cómo eran estas ciudades iniciales de la humanidad?
Bueno, Eridu, traducida como lugar poderoso, fue una de las piedras angulares de la cultura sumeria, que fue la civilización más temprana conocida y que floreció en Mesopotamia alrededor del 5 hasta el 2 milenio antes de Cristo. La ciudad fue prominentemente destacada, digámoslo así, en la lista de los reyes sumerios, que es un documento escrito en escritura cuneiforme alrededor del final del tercer milenio desde Cristo, y que mezclando mito e historia registra un tiempo antes de la gran inundación, tal vez inspirada pues en un evento real o la narrativa del Génesis, ¿no? Esa gran inundación barrió la tierra, y después de que la realeza descendiera del cielo, la realeza estaba en Egipto. Y además, otras ciudades, ¿no? Se estableció originalmente muy cerca de la desembocadura del Éufrates, en una cuenca de unos 24 kilómetros por 6 más o menos, de profundidad, bueno, rodeada por afloramientos rocosos y sobre una colina natural. Pero lo curioso de Eridu es que a día de hoy está en un desierto, como comentabas, ¿no?, hace un momento. Con el paso de los milenios, que ya no los años, los milenios, el cauce del río Éufrates vio alterado su recorrido, y a día de hoy Eridu está a 145 kilómetros tierra adentro. Los antiguos sumerios también creían que era la primera ciudad del mundo. De hecho, como os decía, pues está así en sus escritos antiguos, ¿no? Y os decía, con otras 5 ciudades más: Bactibira, Larax, Sipar y Surupak. Hasta la construcción de estas primeras ciudades, casi todas las personas vivían de forma nómada, algo que cambiaría con el nacimiento de Sumer, por eso se dice Sumeria, que es esa primera civilización. ¿Qué decir en cuanto a la ciudad? Bueno, son pueblos que habían pasado, como digo, de ser cazadores-recolectores a formar una sociedad agraria, en la que herramientas como cuchillos, asas, hoces ya se empleaban. La organización social, lo iremos viendo a lo largo de este ratito, era bastante igualitaria, aunque hay una jerarquía, existe una jerarquía, y esa sociedad estaba integrada más por unidades domésticas independientes, ¿no? Hacia el 3800 a.C. tenía un templo con un papel muy destacado y un cementerio en el que se han encontrado más de 1000 tumbas. Sin embargo, bueno, pues como sucede en muchas ocasiones a lo largo de la historia, acabaría entrando en declive y quedó relegada a ser una ciudad donde habitaban los sacerdotes y sacerdotisas, cediendo el protagonismo a Ur, otra ciudad que se había elevado relativamente cerca, ¿no? Tal como veremos en este ratito, y resumiendo mucho, Eridu comenzaba, su punto de partida era el propio templo, ¿no? Y los sacerdotes, que eran los que dirigían los servicios religiosos, empezarían a actuar como reyes, ¿no? De hecho, los primeros habitantes se mudaron para estar cerca del templo, pero posteriormente empezarían a desarrollarse oficios seglares, ¿no? La élite deja las granjas, se convierte en comerciante, en costureras, en artistas, en mensajeros, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces los sacerdotes crean un sistema de impuestos para alimentar a sus trabajadores, de manera que cada familia que vivía bajo la protección de la ciudad tenía que aportar al templo parte de su cosecha, ¿no? Y eso se utilizaba para alimentar a los sacerdotes, a los artesanos y a los comerciantes que estaban por dentro. Una curiosidad para los amantes de la cerveza: aunque no es como la conocemos hoy, no era como la conocemos hoy, porque era casi tan espesa como un batido y estaba muy cargada de nutrientes, pero se utilizaba como moneda de cambio, se utilizaba para pagar a la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues luego ya si te subía un poquito y te alegraba la mañana, pues ya era un plus. Pero en principio, su función era básicamente como alimentación. Bueno, además también el templo te podía convocar para que tú trabajaras, etcétera, etcétera, ¿no? Y pudieras contribuir a esa vida. Decía que era una sociedad igualitaria porque tú, si eras campesino, que la tierra era tuya, por cierto, y trabajabas mucho, tenías posibilidad de empezar a vivir dentro de la muralla. Es decir, no estaba vetado. ¿Pero qué sucedía? Que para eso, primero, tenías que tener mucho dinero, y segundo, podías convertirte en conocedor de la escritura cuneiforme. Obviamente las escuelas eran carísimas, no las podía pagar todo el mundo, y evidentemente pues eso favorece a las élites. Pero como estructura social, debemos decir que cualquiera tenía posibilidad de poder enriquecerse y poder ascender de escalafón social, digamos así. No hacían falta nada más que 12 años para aprender a escribir cuneiforme, solamente. Durante... Ya que en la práctica era muy difícil que pudieran pasar.
Durante más de 2.000 años esta ciudad permaneció olvidada, pero todo empezó a cambiar con la llegada de John George Taylor, un oficial británico. ¿Cómo fue el descubrimiento de Eridu?
Efectivamente, bueno, pues fijaos, llega 1854, John George Taylor, que trabajaba para la Compañía de las Indias Occidentales, fue enviado por el cónsul general británico en Bagdad para excavar un sitio remoto que se conocía como Tel Abu Sarai. Y aunque la cosa no fue tan rápida como podríamos esperar, ¿no? Porque él cuando llega allí, como tampoco tenía mucha idea de arqueología, ¿no? Pues al final lo que ve es un montículo y se encuentra una estatuilla. Pero es que dice, esto no merece la pena. Él en su informe de 1855, perdón, dice, mi visita ha sido improductiva de cualquier resultado importante. O sea, él se cuestiona incluso que valga la pena volver allí. ¿Qué sucede? Pues que aunque sus hallazgos iniciales despertaron un interés nulo en él, académicamente sí que llamaron la atención a los que tenían un poquito de conocimiento. Pero tuvo que pasar bastante tiempo. De hecho, hacia el cierre de la Primera Guerra Mundial, el Museo Británico envía a otro arqueólogo, Reginald Campbell, para estudiar el área. Durante un mes examina toda la zona, confiando en lo que esencialmente era trabajo esclavo proporcionado por los misioneros de guerra otomanos, ¿no? Tampoco tenía muchas más opciones para poder excavar allí. Luego ya, hacia 1932, con la independencia de Irak, sí es cierto que el pueblo iraquí le da la importancia que merece, y bueno, pues hacia 1946 más o menos empieza a trabajarse bastante en serio. ¿Qué encuentran? Bueno, pues aturdidos, por supuestísimo, desenterraron 18 capas diferentes de ciudad. Encontraron figurat, debajo había múltiples niveles, ¿no? Como os digo, hasta 18. Y bueno, pues las capas más antiguas estaban las ruinas del templo de Enki, construido, pues como decimos, en el periodo Ubaid, hacia el 5300 más o menos, antes de Cristo, anterior incluso a la altura de los sumerios. Estos templos fueron reconstruidos muchas veces y los sumerios tenían una costumbre que tenemos también en Europa de reciclar templos anteriores, ¿no? Entonces lo que iban haciendo era como ir ampliando sobre la base de los inicios,
¿no? ¿Cómo era el templo? ¿Qué otros hallazgos se descubrieron, Ana?
Bueno, las 18 capas ya son un descubrimiento notable. El templo tenía una plataforma elevada de grandes dimensiones y esa plataforma en su interior tenía los restos, como os digo, de edificios anteriores. El santuario medía 20 por 12 metros, con lo cual son unas dimensiones bastante interesantes. Esa planta que tenía era rectangular y tenía una cámara central alargada que a la que iban a dar salas de servicio, una escalera de acceso en su lateral también. Se encontraron detalles de conchas y de corales que adornaban la cámara central. En realidad, toda la ciudad de Eridu se articulaba en torno al templo, como os venía comentando, ¿no? La evidencia arqueológica demuestra que Eridu tenía nada menos que 40 hectáreas hacia el cuarto milenio antes de Cristo, ¿no? Con una sección residencial de 20 hectáreas y una acrópolis de 12, lo cual es enorme. La plataforma elevada sobre la que se levantaban la ciudad y el templo estaba revestida además también por un enorme muro de contención de arenisca, una muralla, que procedía de canteras que estaban cerca, ¿no? El uso de piedra como material de construcción hizo que Eridu se distinguiera de todas las demás ciudades de Sumeria, la hizo totalmente diferente, y también se descubrió, como os digo, se dataron esas estructuras, que estaríamos hablando del sexto milenio antes de Cristo, ¿no? ¿Qué más cosas? Los templos crecieron en tamaño y complejidad a partir del cuarto milenio, básicamente, ¿no? Y luego, siglos más tarde, durante ya el periodo de Ur, en figurar lo que se hizo fue que sobre esos cimientos, ¿no?, se fue ampliando, como os comentaba antes. La ciudad estuvo habitada aproximadamente hasta el siglo VII a.C., pero para entonces se había convertido, como os digo, en una mera sombra de la antigua gloria, ¿no? Las excavaciones en los montículos cercanos ampliaron el conocimiento también de cómo se había desarrollado la historia de la ciudad. Se encontraron cerámicas, se encontró material de pesca, lo cual permitió también confirmar que efectivamente esta ciudad, Eridu, había estado a la vera, de una fuente de agua y que tenía un pasado pescador, pero claro, según se va retirando el agua, pues tienen que ir buscando otras más opciones, y aparte, según va creciendo también la población de artesanos, pues es donde vamos viendo todos esos trabajos, ¿no?
Tengo entendido que en esta nueva investigación se han fijado sobre todo en la importancia del agua en esa sociedad que tenía mucho de agraria. ¿Hasta dónde han llegado esos nuevos descubrimientos?
Pues efectivamente la última, digamos que el informe completo de la excavación que estamos comentando no se publicó hasta 1981, y ahora se han publicado nuevos hallazgos, que les dice que es un yacimiento que continúa vivo, ¿no? Y queda mucho todavía por ver. ¿Qué se ha encontrado? Se han cartografiado con éxito una extensa y compleja red de canales de irrigación que rodea la antigua ciudad de Eridu. Claro, ríete tú, todo el mundo dice, ah, es que las canalizaciones de los romanos, ya. Bueno, pues es que los sumerios ya empezaron a hacer como 4.000 años antes, ¿no? Es súper interesante. Es una red que sustentaba todas las tierras de cultivo que daban de comer a la población de este primitivo enclave urbano, ¿no? Aunque los contornos de algunos de los canales de Eridu ya se habían visto identificado antes, sí es cierto que esta cartografía constituye la primera investigación que ha rastreado con éxito la red completa, y de hecho es una de las mejor conservadas de toda Mesopotamia, ¿vale? O sea, hay que tener en cuenta que estamos hablando de Siria, Cuba y Turquía e Irán, para que nos podamos centrar en el mapa actual, ¿no? Estos sistemas de canales de riego estaban asociados a la mayoría de las ciudades mesopotámicas, pero la cuestión es que en Eridu son especialmente notables, ¿no? Han sido rellenados, obviamente, con sedimentos naturales desde hace muchísimo tiempo, y eso dificulta su localización. O bien se rellenaron a propósito, pues bueno, por otras cuestiones, ¿no? Pero la cuestión está en que, pues, como hemos dicho, se ha podido cartografiar en este estudio que ha sido pionero. Utilizaron múltiples opciones, un programa concreto, y bueno, pues al finalizar esta tarea, que fue compleja y que ha llevado muchísimo tiempo, los investigadores han identificado más de 200 canales principales, junto con una increíble cantidad, y ojo, que tuve que mirar cuatro veces para cerciorarme de que tenía todos los números, 4.000 canales menores que conectaban todos estos ramales principales, ¿no? Los mayores tenían entre 8 y 9 kilómetros de largo, que no son 2 metritos, ¿no? Y las canalizaciones complementarias entre 10 y 200 metros de longitud. Obviamente alucinaron los investigadores cuando encontraron esto, porque es un descubrimiento, la verdad, bastante interesante respecto a los sumerios y cómo se organizaban para, en una tierra que al final hoy es un desierto, pues bueno, alimentarse y dominar el agua del río.
Un estudio que corroboró que la agricultura de Mesopotamia dependía del riego para preservar la fertilidad del suelo de la región a lo largo de los siglos. ¿Qué más confirmó, Ana?
Pues fijaos, dentro de toda esa documentación se encontraron unas 700 fincas en las inmediaciones de los canales complementarios. También detectaron claras diferencias de riqueza, porque los terratenientes más prósperos tenían fincas que eran hasta 40 veces más grandes que los agricultores más pequeños, es lo que os comentaba, ¿no? Antes tenían la posibilidad de ir concentrando, entonces hubo gente que tuvo visión y empezó a mezclar tierras y a ganar territorio. Entonces los canales se construyeron realmente para garantizar que cada agricultor tuviera lo necesario para los cultivos, y esto lo que confirma es que efectivamente la agricultura en Mesopotamia dependía del riego para preservar la fertilidad del suelo de la región a lo largo de los siglos. Y también confirmó que estos antiguos mesopotámicos formaban a muchos ingenieros y arquitectos expertos que sabían diseñar estos sistemas sofisticadísimos para la época, para la desviación y el control del agua, y que además podían ampliarse a la medida que la población iba creciendo y las ciudades se iban expandiendo, ¿no? Además, también demostró que los gobiernos de las primeras áreas urbanas del mundo tenían las habilidades administrativas necesarias también para organizar e implementar todo esto, ¿no? Para poder desarrollar complejos proyectos de infraestructura que eran vitales para el éxito de su subsistencia, ¿no? De lo que era, pues bueno, los experimentos de convivencia que había en el momento, que hacía 2 días habían sido nómadas y recolectores, ¿no? Entonces, súper importante esa eficacia que se mantuvo y que perduró. Desde luego, los resultados de este estudio, ya decía, se publicaron recientemente en la revista Antiquity, y bueno, pues el próximo objetivo parece ser que va a ser desarrollar una cronología que detalle cómo y cuándo se construyó esa red de canales. Una vez que ya tienen mapeada, pues ya la cuestión está en realizar los trabajos de datación y cruzar trabajos con otras áreas, ¿no?
Ana, la existencia de los templos da una idea de la relevancia de la perspectiva religiosa sumeria. ¿Hasta qué punto fue importante en el desarrollo de Eridu?
Bueno, podemos decir que es vital, ¿no? Como la primera ciudad de la cronología, Eridu fue de grandísima importancia simbólica. La antigua mitología sumeria dice que Eridu, que fue considerada uno de los asentamientos más meridionales cerca del Golfo Pérsico, estaba habitada antes del diluvio, como os comentaba muy al principio, según ese documento que es la lista del rey sumerio, ¿no? Hasta tal punto de que dice, cuando la realeza del cielo fue bajada, esa realeza estaba en Eridu. Es como si en la llegada de los dioses del cielo, y aquí se nos abre un melón muy gordísimo, de cara pues a de dónde vinieron los conocimientos y tal, bueno, volvemos a tocar los salidos ancestrales, ¿no? Y esa difusión de conocimiento en el momento. Pero la cuestión está en que cuando esa casta de reyes aterriza allí. Fue el hogar del templo más grande de Enki, que es el dios sumerio del agua, y también de la sabiduría, y esto obviamente jugó un papel clave, como te decía, en la religión mesopotámica. Obvio, si nos damos cuenta de que era una región entre ríos, con lo cual un dios del agua, digamos que tiene una preeminencia mayor. Peregrinos de toda la región, viajaron a Eridu para adorar en su santuario a este dios. Y eso, obviamente, refleja también la identidad sagrada de la ciudad en sí misma, ¿no? Al principio, según estudios de Julian Reed, la morada original del dios era una cabañita de ladrillo de barro, ¿no? Estamos hablando de una cosa muy pequeñita. ¿Pero qué pasa? Pues que al final, perdóname, al final, como vamos viendo, según va fluyendo la gente, según va dinamizándose la vida de la propia ciudad a lo largo de varios milenios, es una cosa de dos días, ese templo va creciendo muchísimo, ¿no? Y evidentemente pues sigue centrando. Podríamos hablar durante horas sobre la mitología que soporta ese papel de Eridu y esa importancia de Enki, pero digamos que Enki en ese sentido pues fue para Mesopotamia uno de las deidades principales, y que bueno, pues tiene muchísimos mitos que pueden aportar mucho a entender esa importancia del templo dentro de la ciudad, que como digo, es vital.
Una de las deidades sumerias más importantes es Enki. ¿Qué podrías destacar de él y de su papel en la cosmogonía babilónica?
Bueno, como decía, era una de las deidades más importantes, que le adoraba como un dios de agua dulce inicialmente, y efectivamente pues era el patrón de Eridu. Con el tiempo, sin embargo, la influencia de Enki creció, y esa deidad se consideró que tenía poder sobre muchos otros aspectos de la vida, ya no solamente el agua, incluyendo, bueno, travesuras, magia, creación, fertilidad, inteligencia. Depende también un poco de los textos que vayamos consultando, ¿no? Según los sumerios y los acadianos, era hijo de Anu, el dios del cielo, que en babilónico es Enuma Elise, y por otro lado es conocido también como el hijo de Apsu, que es el océano de agua dulce primitivo debajo de la tierra. Con lo cual, en una tierra, en una zona que vive, que tiene toda su vida alrededor de ese ciclo del agua, ¿no? Bueno, evidentemente es vital. Mucho de lo que sabemos hoy de Enki proviene de las obras literarias de Mesopotamia, que han sobrevivido a lo largo de los milenios, y hay una serie de historias en las que juega un papel predominante, ¿no? Como os decía hace un momento, podríamos estar horas hablando de mitos, cuentos. Pero lo que al final tienen todas ellas en común es lo importantísimo que es este dios de cara, pues eso, al manejo del agua, que es, pues eso, vital para este pueblo.
Los mitos siempre forman parte de cómo el ser humano narra su historia, pero hay uno particularmente interesante, el de la ruta real del rey del mundo. por unir diferentes civilizaciones de la antigüedad. ¿Qué relevancia tiene Eridu en esta historia?
Bueno, pues vamos a tirar con ella porque quizás sea de las más llamativas, ¿no? Por cuanto efectivamente pone en relación civilizaciones que están distantes, ¿no? Pero próximas en el tiempo. La ruta del real del rey del mundo es una banda de 20 grados aproximadamente alrededor de toda la Tierra. Tiene 30 grados de latitud norte como centro. Y esta banda no es técnicamente centro geográfico, que está marcado por el Ecuador, ya lo sabemos todos, pero cuando las millas cuadradas de tierra al sur de 30 grados de latitud se cuentan juntas, y las millas cuadradas al norte también se cuentan juntas, equivalen aproximadamente a, bueno, 26 millones de millas. La cuestión, existe en el centro de la masa terrestre de la Tierra, digamos así, ¿no? No es el centro de la Tierra, pero sí la que más Tierra tiene. En tiempos antiguos, esta región central era denominada por muchas civilizaciones que vivían en ella como el centro de la Tierra, precisamente por esto. Bueno, a lo largo de esta carretera real del rey del mundo están los tribunales del rey. Son ciudades imperiales donde el legendario rey del mundo instala su trono al principio del ciclo de los tiempos, ¿no?
Pues luego, el tiempo se va con... Ana, te lo digo porque sí. Es que no, bueno, podemos desarrollar más la historia.
Es mortal. Bueno, recomiendo que se busque la historia porque merece muchísimo la pena, porque la cuestión está en que en cada civilización ese rey del mundo es uno. Sanat Kumara, Pat, Osiris, Masau, Melquisedec, Tuasimelec y quién más, Enki, en Sumeria.
Muy bien, Ana.
Con lo cual, en todas las leyendas están relacionadas.
Ana Garrido te ha facilitado una gran cantidad de datos sobre Eridu en un tiempo récord, que en 2016 fue inscrito como Patrimonio de la Humanidad para la UNESCO, formando parte del Awar del Sur de Irak, refugio de la biodiversidad y el paisaje reliquiete de las ciudades mesopotámicas. Su descubrimiento y los estudios que a día de hoy siguen llevándose a cabo allí han sido fundamentales para poder conocer cómo nació y empezó a desarrollarse el propio concepto de civilización. Y agradecer a Ana el esfuerzo tan enorme que ha hecho, no solamente resumiendo, sino también porque no sé si os habéis percatado que anda bastante fastidiada con un catarro importante. Así que cuídate y muchísimas gracias, Ana, por todo lo que nos has contado sobre este lugar y sobre todo por el esfuerzo que has hecho en tiempo y salud.
Por vosotros lo doy todo, Pilar, ya lo sabéis. Un abrazo enorme.
Pilar Muriel en La Noche Más Hermosa.
Segundos para contarte que hablamos de la desaparición de Miguel Ángel López en Jaén, crónica negra de esta provincia, los mardaítas y las baterías que convierten en electricidad los desechos nucleares. Ahora llega la información y en breve volvemos a estar contigo aquí en La Noche Más Hermosa. Y bueno, ha sido también una sorpresa para nosotros empezar a las 11:30, pero aquí estamos.